sustancias estupefacientes, es lo que tiene, es lo que tiene.
Qué loco estás.
Que no.
¿Estás en Nerja?
Sí, aquí estoy en Nerja, que he venido a pasar el fin de semana, a aprovechar que teníamos aquí en Nerja al campeón olímpico, campeón del mundo y recordman del mundo de cuatro vallas, Caster Warhol. Y me he venido a que Nico, mi hijo, que hace cuatro vallas, pues le pudiera conocer y pudiera entrenar. Y desde luego ha sido un auténtico lujazo poner entrenar con él, ver cómo entrenan, ver lo que hacen diferente los noruegos. Aquí hemos hablado muchas veces de cómo funciona el entrenamiento noruego, por qué hay tanta gente ahora noruega que sale con esos bríos, ¿no? Y dónde sale esa fortaleza. Y lo cierto que ha sido un fin de semana increíble. Ya que estaba por aquí, pues digo, bueno, voy a recorrer parte de la senda litoral, que os acordáis que hace unos meses estuve recorriendo parte, que va desde casi la frontera con Cádiz hasta la frontera con Granada. Y bueno, ahí ando recorriendo tramitos. Y aquí está pendiente, siguiendo la actualidad, todas las despedidas, todo lo que ha pasado. Y vamos, aquí al pie del cañón, como siempre.
Oye, Caster Warhol, este nos ha dado muy buenos momentos. Casi en pelotas correr una carrera sobre hielo, con la carrera de obstáculos sobre hielo, y meterse luego en el agua fría, en lagos helados y cosas de estas. ¿Está tan tronado como parece o no? ¿O luego es más mesurado?
Fíjate que... Joseba, me ha sorprendido porque normalmente tú piensas en las personas no noruegas, en los nórdicos, en las personas así nórdicas y tienen pinta de serios, de que hablan pocos. Pues este y el entrenador son bastante latinos, hacen carreras en el hielo, se ponen a correr en el estadio. En Oslo también entrenan un poco indoor, que lo hacen divertido, ¿no? Y luego, no sé si habéis visto, levantando peso, casi 500 kilos que levantan en movimientos así un poquito de fuerza diferentes. Y lo cierto es que es una persona que conecta. También es de los que se rompe la camiseta cuando termina, que le preguntaba, dice, oye, ¿y la camisa eso cómo lo llevas? Lo de tener que romper cada camiseta, ¿no? Y el tío lo mostraba, dice, alguna vez me cuesta más porque estoy muy cansado cuando llego y termino la carrera y me cuesta romperla, pero bueno, yo creo que es un grandísimo atleta y de estos ídolos, no solo para la gente joven, sino para los que amamos el atletismo como yo.
Por cierto, recuerdo que una vez él dijo que nunca jamás había corrido más de 2 kilómetros seguidos. Nunca. Nunca ha pasado de correr seguido 2 kilómetros. Más de 2 kilómetros, jamás.
Ostras, qué curioso.
Y es el récord van de 400 vallas, de 300 vallas, que es una prueba nueva que ya...
Porque chico, en cualquier colegio, no en correr, cualquier universidad, no en cualquier sitio...
Él dice que nunca ha corrido más de 2 kilómetros seguidos.
5.000 metros, sí, sí, sí. O sea, una
pues
cosa...
No, pues este no. Este ha corrido siempre específico para estas cosas.
Lo máximo que le he visto hacer fue una vuelta por la hierba, que eran 500 metros, y empezaba andando, y los últimos 200 metros trotando despacito. Ese ha sido el volumen que le he visto hacer.
Muy bien.
Y le iba a tener aquí con nosotros en el partidazo, pero como no habla español, digo, va a ser un poco caótico entre nuestro inglés, sí, el mío por lo menos, y hacer la traducción. Pero bueno, en cualquier caso, ya le he dicho que bate el récord del mundo y que si hace falta nos vamos con él allí a Oslo a que nos invite y a pasarlo un poco bien, a comer salmón allí.
Vamos allá.
Que le gusta mucho el salmón.
¿Y a ti qué te pasa con las placas?
No, le...
Es que digo esto porque luego lo voy a enlazar con el siguiente tema del que vamos a hablar, que es bastante espinoso.
Que yo no me había puesto, me había puesto hacía muchísimo, yo creo que de las primeras cuando nos llevó Chemita a probar unas Adidas.
Sí, 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 el vídeo que hicimos.
Las zapatillas, sí, con las placas de carbono. Y de repente me ha mandado unas Joma de la Media Maratón de Madrid para probarlas con la placa de carbono. Y yo pensé que era más marketing que otra cosa, pero estoy flipando. O sea, se lo he dicho a Chemita, o sea, para mí hay una diferencia abismal entre correr con una zapatilla normal hoy en día a la placa de carbono. O sea, no hablo de tiempos, porque no me medí, yo no tengo una capacidad para andar midiendo ahí tiempos, el kilómetro, lo que sea. Es de sensaciones. O sea, no se te cargan las piernas igual. Tienes una sensación mucho más placentera corriendo. O sea, no, es como menos impacto.
Y Chema siempre recalca que además para la recuperación es mucho mejor.
Menos impacto.
Al ser menos lesivo, pues la recuperación es más
como
fácil.
Una carrera más cómoda cuando estás corriendo. Estás más preocupado.
Sí, es muy de sensaciones. Además, que te apetece poner la zapatilla, notas comodidad.
Sí.
Afecta al rendimiento porque mejoras el rendimiento. Puedes ir, eres capaz de ir más rápido con el mismo esfuerzo y sobre todo lo mejor, Juanma, es que la recuperación no tiene nada que ver. O sea, tú haces una carrera y te las pones las zapatillas y después estás casi como nuevo, ¿no? O sea, que yo creo que hay un antes y después de estas super zapas y lógicamente no solo están destinadas a los más profesionales, a los mejores, sino para todo el mundo.
Yo no voy a decir que era un descreído, pero yo pensé que para lo que corro yo, ¿para qué quiero yo unas zapas de placa de carbono? Si es que para correr 5 kilómetros, 7 kilómetros, chico, pues se corre mucho mejor. Ya. O sea, es que no hay, de verdad lo digo, yo no soy una referencia.
Y la pregunta que yo os hago ahora, ¿y eso no es dopaje tecnológico?
¿No? Sí, esto lo hemos hablado muchas veces, que ha evolucionado todo, hasta dónde se puede llegar con esa ayuda tecnológica, pero lo cierto, Joseba, es que ha cambiado mucho el mundo del deporte y existen unas normas que dicen, oye, solo puedes utilizar zapatillas de 4 centímetros con placa de carbono. Hasta cierto punto es una ayuda que permite mejorar el rendimiento, pero claro, es una ayuda que está destinada a todas las personas, o sea, no hay nadie, no hay una discriminación, por así decirlo, así que todo el mundo puede utilizar esas zapatillas, y está claro que si no las utilizas estás jugando en desigualdad de condiciones, así que sí puede ser un dopaje tecnológico porque te está ayudando, pero entra dentro de las normas que hemos aceptado absolutamente todos.
Vale, ¿y por qué os estoy diciendo esto? Claro.
Es que no, perdona, ¿y las bicis?
Sí, sí, claro, igual, claro. Igual. Claro, todas las novedades tecnológicas que les vayas aplicando, pues sí, se pueden considerar así. ¿Pero por qué os digo esto? Pues porque se han presentado, es que este asunto nos va a dar mucho que hablar, ¿eh? La primera edición de los Juegos Mejorados, que popularmente se les conoce como los Juegos de los Dopados, ¿no? Del dopaje. Se van a disputar justo dentro de un año, del 21 al 24 de mayo en Las Vegas.
Entonces, no podía ser otro sitio.
Se permite el uso de sustancias que ahora mismo están prohibidas para mejorar el rendimiento del ser humano. Quieren superar los límites de la humanidad. Esto al principio fue concebido como, estos son cuatro tronados que se van a meter siete rayas y van a ir en farropas hasta las orejas y van a salir y se les van a ir los ojos de las órbitas. No, no, cuidado. Aquí estamos hablando de sustancias prohibidas, que son muchas ahora mismo para desarrollar el deporte, que sí podrías usarlas bajo una supervisión médica. ¿Pero qué pasa? ¿Quién ha organizado esto? El hijo mayor de Donald Trump.
¡Ostras!
Claro. Entonces hay un fondo de inversión que es el que va a poner la pasta, porque en esos juegos que se dedican al atletismo, a la natación y al levantamiento de pesas, cada persona que haga un récord del mundo con ayuda externa se lleva 1 millón de euros. Entonces, si tú ahora mismo eres un atleta que eres el 10, 12 del mundo, 14, y dices, ostras, en 800 metros, coño, si yo me dopo, bato el récord del mundo, puedo batir el récord del mundo. Y si eso está controlado por los médicos...
Pero, o sea, puedes doparte con una sustancia...
puedes doparte con sustancias prohibidas ahora
mismo.
¿Con
EPO? ¿Te puedes meter EPO?
Claro. Además, con supervisión médica. Y si tú consigues un récord del mundo, te llevas 1 millón de euros.
Hombre, a mí no me gusta esto. No sé.
Aquí se crea un gran debate,
Por mucho que yo me dope, yo no voy a hacer nunca un récord del mundo. No, no voy a hacer ni el récord de mi urbanización. Eso está claro.
Por mucho que le metas a un burro doping, no, claro, se va a ser, claro, un caballo de carreras.
Pero si eres un atleta que tengas un nivel alto y si estás cerca de esas marcas, dices, ostras, con una ayuda a lo mejor lo bato y me resuelve la vida. Es un debate peligrosísimo, ¿eh?
Yo creo que más de uno y más de dos lo pueden dudar, porque como dice Joseba, o sea, tener la posibilidad de ganar 1 millón de euros utilizando sustancias, no es sustancia dopante, sino sustancias que no están permitidas en el deporte profesional, ¿no? De tal manera que ¿quién lo puede hacer? Desde luego, a los que amamos el deporte va en contra de todo por lo que hemos entrenado. Y lógicamente dices tú, yo jamás he hecho trampas, nunca me he dopado y yo no quiero conseguir una medalla a cualquier precio. Pero existen deportistas que han hecho trampas de alguna forma y dices, aquí tenemos la posibilidad de encima conseguir dinero. Y encima, si lo van a vender de esta manera y se va a admitir, yo creo que al final genera un debate interesante, porque a mí me gustaría que no aceptase ningún deportista profesional, pero desde luego, ante la suculenta cifra de 1 millón de euros, no sé yo. Y yo estaba escuchando que Magnussen, un exnadador que australiano, pues eso, que está utilizando testosterona, péptidos, hormona de crecimiento sintético, drogas mixtas que mejoran el rendimiento. Bajo una supervisión, sí, pero estás haciendo burradas a tu cuerpo para conseguir esas mejoras, ¿no? Así que un debate interesante que no sé lo que pensará la gente. Yo, desde luego, como concibo el deporte, yo soy más de decir, oye, hasta donde te permita tu límite, pero estamos avanzando tanto que buscamos los límites del ser humano, ya sea una forma natural o artificial. Y en este caso, encima, si te va a ayudar 1 millón de euros, nada mal, ¿no?
No, desde luego. Tenemos que hablar, como queda un año por delante, ya hablaremos de este asunto y hablaremos con los médicos sobre las reacciones que puede provocar.
¿Habrá algún español que participe?
Por ahora no se sabe, pero vamos, alguno irá, siendo como somos encima nosotros. No, igual se llena de españoles allí.
¿Te imaginas?
Hasta las trancas.
Sí. Nosotros como siempre. Como siempre.
Igual.
Veremos. Habrá que mirar en los buscadores de vuelos en mayo a Las Vegas a ver si
sube el precio es por algo, sí.
Oye, déjame decir que Carla Gallardo batió el récord de España de los 10 kilómetros en Laredo y que la Cegama Aizkorri la ganaron Elusín Elaezawi y Sara Alonso, que me dice Chema que es una crack a la que tenemos que entrevistar un día.
Preguntas que nos han enviado, Chema. ¿Hay diferencia?
Ojo a la última, ¿eh? No la has visto, ¿no?
No.
No la mires.
¿Hay diferencia entre entrenar antes de comer o entrenar por la tarde ahora que hay más sol?
A ver, siempre cuanto más calor, las condiciones son más duras y sobre todo lo que debemos hacer es entrenar a las horas que entrenamos habitualmente. Sí que hay diferencia, entrenar por la mañana temprano o entrenar con el sol arriba cuando hace ya está todo el día de recalentado, ¿no? Y se nota en el rendimiento. No, con lo cual yo entrenaría siempre a las mismas horas para que nuestro cuerpo pues fuera capaz de rendir al máximo.
Mira, una de zapas. ¿Cada cuántos kilómetros recomiendas cambiar de zapatillas y comprar unas nuevas?
Pues mira, antiguamente se hacían entre 500 y 1000 kilómetros con cada zapatilla, pero para que os hagáis una idea, a Caster Warhol, que le he estado preguntando cuántas zapatillas utilizaba, cada competición de 400 metros utiliza una zapatilla nueva, única y que se la hacen personalizada para él. Y se la pone en un 400 y ya para el siguiente uso es solo para entrenar unos días y ya lo deja. Con lo cual, todo depende del uso que le vaya a dar. Una persona normal puede llegar hasta 500 kilómetros sin problema, que la zapatilla aguanta perfectamente, pero en el alto nivel las zapatillas son tan tecnológicamente diseñadas para el rendimiento que aguanta poquísimo, una competición y poco más para sacar el máximo partido.
¿Las de placa de carbono duran menos, más, igual?
Yo creo que pierden, al final, es la placa de carbono con la espuma lo que hace que tengas esas sensaciones. Con lo cual, cuando la espuma se empieza también a deformar, vale, ya la placa no funciona tan bien.
Por supuesto, lavadora en la vida, ¿no?
Nada. Te las cargas zapatillas.
Vale. ¿Alimento recomendable para comer antes de hacer un entreno de entre 10 y 15 kilómetros? Fabada.
Bueno, pues para ese entrenamiento
arroz
casi nada.
Con leche, café, copa y puro.
Sí.
Lo ideal es no abusar mucho. Para un entrenamiento que puede ser entre 40 a 50 minutos hasta una hora y cuarto, pues bueno, yo creo que nuestro cuerpo puede aguantar y si necesitamos algo, pues un gel, una barrita, algo que no nos estorbe demasiado, ¿no?, para la hora de correr.
Vale.
Y la última, ¿Juanma corre o hace como Rajoy?
Rajoy, ¿cómo hace? ¿Caminar así rápido? Caminar. Así, tal, no sé qué. No, hombre, corro un poco mejor que Rajoy.
No, y que responda Chema. Que la pregunta
¿qué sabe el Chema?
No, él sabrá.
No, esta es para Juanma, o sea que
corro peor que Chema y mejor que Rajoy.
Bueno, no está mal.
Claro, no está mal. Oye, pues nada, un saludo para Nerja, para todos los oyentes que tengamos por allí, ¿vale?
Que seguro son muchos. Bueno, chicos,
un abrazo. Hasta luego, Joseba. Adiós.
Chao.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y duplicamos tu primer depósito hasta 100 euros. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goas, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Espero que descansen, que disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juanma Castaño. Partidazo, muchísimas gracias. Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, después del partidazo, como todos los días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré la del Pulpo a Carlos Herrera. Ya sabes que hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y en el que nosotros, los ponedores, y vosotros también, sois los protagonistas. Hoy, por ejemplo, nuestro temazo es importante porque vamos a hablar de la piel. La piel. Brutal el tema de la piel. es el órgano más grande y además tiene una misión muy importante, que es la de proteger nuestro cuerpo del exterior. Así que debemos cuidarla como se merece. Tenemos mucha suerte de contar con una persona que dijo que ok, que venía aquí al estudio a poner las calles. Es una eminencia, es el doctor José Luis López Estebaranz. Él es dermatólogo, es todo un referente en su especialidad. Él está dirigiendo actualmente el servicio de dermatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en Madrid. También es profesor de dermatología en la Universidad Rey Juan Carlos y también es director de la clínica Dermomedic. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Hombre, qué suerte tenemos de contar con usted. Nunca pensamos realmente que la piel es el órgano más grande, ¿verdad?
Bueno, sí, es el que nos envuelve y nos protege y nos relaciona con el medio exterior. Una persona normal, de unos 70, tiene casi 2 metros de superficie corporal que cubre la piel.
Claro. Yo me acuerdo de la EGB que siempre nos vacilaban y nos decían, ¿tú sabes cuál es el órgano más grande? Y todos estamos con la tontería. Y realmente es la piel, desde los pies hasta la cabeza.
Efectivamente, es la piel y aunque, bueno, puede parecer que no sea un órgano como el hígado y tal, pues tiene sus funciones de protección, de relaciones, de inmunidad, de crear defensas contra agentes, virus, bacterias que pueden entrar en nuestro organismo. Muy importante.
Yo leí hace un montón de tiempo, doctor, que si pesásemos la piel, pesaría en torno a 4 kilos. Yo no sé si eso es verdad.
Sí, más o menos, contando la capa, la epidermis, la dermis, parte del tejido subcutáneo, pues sí, sí, sí que podemos tener, depende de las personas, sí.
Además, la piel tiene como vida propia, ¿no?
Bueno, esta es un órgano vivo, está compuesto por células epidérmicas, queratinocitos, melanocitos, células del sistema inmune, linfocitos T, linfocitos B. Es un órgano complejo que tiene un montón de funciones en el organismo.
Doctor, ¿usted cuando toca la piel de alguien ya nota cómo está de salud?
Bueno, cuando lo vemos, ¿no? Refleja todo. La piel no solo refleja enfermedades dermatológicas, sino una persona que está enferma le vemos con una piel más apagada, una que tiene anemia, tiene las mucosas menos hidratadas y menos rojizas. Transmite no solo las enfermedades de la piel en sí, sino también del estado en general de salud de una persona. Y muchas enfermedades sistémicas tienen reflejos en las uñas, en el pelo, en el color de la piel, en aparición de distintas enfermedades, desde enfermedades tiroideas hasta enfermedades hepáticas o enfermedades renales.
Es impresionante. Doctor, yo creo que la piel pues no sirve únicamente para ponernos moreno, que lo sentimos muy bien cuando cogemos un poquito de color. Ahora hablaremos del sol y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que, sino que la piel sirve para un montón de cosas. Las funciones reales que tiene la piel, ¿qué son? Aparte de envolvernos.
Bueno, desde protegernos del medio ambiente, ¿no? La integridad de la piel es muy importante. Tiene una función inmunológica, de producción de linfocitos, citoquinas que nos defienden del medio ambiente, la fotoprotección, ¿no? Producimos más melanina o menos melanina, que es un fotoprotector natural según la exposición o la radiación ultravioleta. Bueno, es la carta de presentación también, ¿no? Una piel saludable nos presenta al resto del medio ambiente, a nuestros compañeros. Claro. Son muchas las funciones, ¿no? Inmunológicas, de defensa, de relación, de protección. Una piel íntegra es una piel saludable y nos va a permitir, bueno, pues tener un organismo sano y agradable.
Y me imagino que la piel tiene que tener, digamos, una serie de cuidados mínimos, ¿no? Diarios incluso, que todos deberíamos tener en cuenta. Porque a mí, doctor, usted como está viendo aquí, me hidrato mucho la cara porque me pongo crema por la mañana y por la noche. Y cuando vengo aquí al estudio, pues lo mismo, crema hidratante. Y luego cuando tomo el sol, pues protección máxima. Pero realmente mucha gente ha estado trabajando a la intemperie, ha estado trabajando en el campo sin darle importancia al cuidado de la piel. Y luego vienen los sustos, ¿verdad?
Pues sí, la piel necesita conservar la salud de la piel y está expuesta a agentes externos, desde la contaminación, el aire, el frío, el calor, cambios en la humedad, los traumatismos. Nos damos golpes y nos traumatizamos la piel lo primero antes de que penetre más a órganos más internos. Entonces es importante tenerla en condiciones óptimas, saludables, para que cumpla sus funciones. Y para eso necesitamos hidratarla, necesitamos protegerla de los agentes externos. Uno de ellos es la radiación ultravioleta y la contaminación. Necesitamos también fortalecerla, hidratarla, renovarla, quitarle esos agentes externos de que nos pueden ensuciar también la piel, y necesitamos limpiarla, lógicamente.
Uh-huh. La gente me está ya escribiendo aquí a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice que gozada contar con el doctor José Luis López Estebarán. Es toda una referencia, como decías muy bien, Pulpo. ¿Le puedes preguntar qué es el vitíligo? El vitíligo son las manchas de la piel, ¿no?
Pues el vitíligo es una enfermedad inflamatoria autoinmune, en la que hay una despigmentación de ciertas zonas de la piel. Se vuelven blancas. ¿Por qué? Porque dejan de funcionar los melanocitos, que son las células que producen esa melanina importante para darnos el color, pero también para protegernos de la radiación ultravioleta, por ejemplo. Es una enfermedad que es más frecuente de lo que la gente pueda pensar. Cerca del 1% en nuestro área tienen vitíligo, y se manifiesta con esas manchas blancas que pueden aparecer en la cara, en las manos, en zonas cubiertas, en zona genital, uh-huh, y que ocasionan un trastorno importante a las personas que lo padecen.
Uh-huh. Doctor, si hay algún ponedor, nosotros somos prácticamente líderes absolutos de audiencia en la madrugada de la cadena COPE, si alguno tiene vitíligo y quiere asistir a su clínica Dermomedic, ¿hay algún tipo de problema o cómo lo tiene que hacer?
No, pueden acudir, encantados de atenderle. Llevamos muchos años atendiendo muchos pacientes con vitíligo. Y bueno, disponemos de sistemas de UVB de banda estrecha, que es una de las terapias, la fototerapia para tratar a los pacientes con vitíligo. Y bueno, yo le recomendaría a cualquiera, independientemente de dónde están, nosotros, bienvenido a todos, pero que consulten a un dermatólogo, porque hoy día tenemos nuevas herramientas para tratar el vitíligo, y cuanto antes se trate, más oportunidad de conseguir unos éxitos terapéuticos.
Qué interesante, doctor. Luego está el tema de las alergias, ¿no? Yo cada vez escucho, bueno, pues a más personas hablar de las alergias en la piel, que si la dermatitis, este tipo de afecciones, ¿no? ¿Todo esto a qué se debe? ¿Está cambiando la población? ¿Está cambiando la humanidad? ¿O qué sucede? ¿O siempre ha sido así?
Bueno, siempre ha habido alergias. Ahora en verano yo recalcaría, por ejemplo, lo que es común, lo llamado alergia al sol, que se llama técnicamente erupción polimorfa lumínica. Son personas que cuando se exponen, sobre todo al principio, a la luz, al sol normal, le salen como ronchas que pican, que molestan, rojizas en las zonas más expuestas, en la cara, a veces en el escote, en las manos, en los pies, y que les ocasiona un trastorno importante porque no pueden exponerse al sol. En cuanto salen, se llenan de esas lesiones. Esto es lo que llamamos erupción polimorfa lumínica. Lo vemos con cierta frecuencia más en países europeos que en países más expuestos al sol. Y bueno, es una sensibilidad especial a la radiación ultravioleta, a los UVA, a los UVB y también a la luz visible. En estas personas lo que recomendamos es, antes de que empiece ya el verano, bueno, pues desensibilizar esa piel. A veces les damos rayos UVB a bajas dosis, muy bajitas. Es como vacunar, acostumbrar a la piel a la radiación ultravioleta. Aparte de usar una fotoprotección, ir tomando poco a poco la luz. Y a veces tenemos medicamentos que recetamos a estos pacientes con antioxidantes, también con hidroxicloroquina, y conseguimos controlar estos erupción polimorfa lumínica que causa importante trastorno al paciente. Uh-huh. Y hay que diagnosticar también, a diferenciar de otras enfermedades con sensibilidad a la piel, como el lupus eritematoso, dermatomiositis, otras enfermedades.
Claro. Luego, qué interesante, doctor, que esté aquí respondiendo a tantas dudas que tenemos, sobre todo lo que nos alerta, ¿no? Cuando tenemos una piel escamosa, una piel que no luce como lucía hace años, ya no es el tema de la edad, ¿no? Es que si una piel no te la cuidas y bueno, pues tienes que saber por qué puede ocurrir todo esto, ¿no? Yo no sé qué es lo que influye más, doctor, en el estado de nuestra piel. Si la influencia externa, me refiero a la contaminación, al sol, a la suciedad, o la influencia interna, también a nuestra propia alimentación, la hidratación, que yo considero que es muy, muy importante, ¿ahí qué nos hace más daño?
Bueno, yo creo que ambas cosas son importantes de tenerlas en cuenta. Por un lado, una salud en general transmite una piel sana, pero por otro lado, una alteración en el medio ambiente sobre nuestra piel, pues hace que envejezca y que aparezcan distintas enfermedades. La piel es el órgano en dermatología que tenemos más entidades nosológicas, más enfermedades. Se han descrito más de 2.000 enfermedades en la piel. Quizás es una de las causas porque es el órgano que está expuesto al medio ambiente, a todos los agentes externos. Si nos fijamos, yo digo siempre a mis pacientes, mira la cara de tu abuela y mira la zona de las nalgas que nunca le ha dado la radiación ultravioleta, que ha estado cubierta. Aparecen pieles de personas totalmente distintas, con una diferencia de años, ¿no? Una piel es tan nueva, la que no le ha dado nunca o casi nunca la radiación ultravioleta, otra que es la cara, que antes no se usaba tanta fotoprotección, es una cara muchísimo más envejecida, con manchas, con arrugas, con alteraciones en la queratinización, sí. A veces con lesiones premalignas o malignas, cuando son pieles más claras y han estado muy expuestas a la radiación ultravioleta.
Claro. Uh-huh. Tenemos que seguir con, me imagino, ¿no? Pues con las mínimas precauciones. Pero claro, el sol sabemos que es cada vez más dañino. Las mínimas precauciones que tenemos que tomar, ¿cuáles son, doctor?
Bueno, ahora que hemos estado muchos meses expuestos poco al sol, hemos tenido mucha lluvia, hemos tenido muchas nubes, ha venido bien para el campo. Pero la piel no está ahora preparada porque no hemos recibido radiación ultravioleta suficiente, está como nueva y hay que tomar poco a poco esta radiación ultravioleta para ir acostumbrarla, para estimular a esos melanocitos que nos van a producir la melanina que nos protege de la quemadura solar. Tomarla poco a poco en dosis pequeñas, no en las horas punta del día, de 12 a 4, evitarla al principio, hidratarnos, tener una piel hidratada que mantiene la barrera cutánea más íntegra y hace que funcione mejor la piel, y usar fotoprotección adecuada. Los fototipos, las pieles mucho más claritas necesitan mayor índice de protección que los que son más morenos, pero todos necesitamos protegernos.
Uh-huh. Doctor, una persona tan importante en el mundo de la piel, en el mundo del cuidado de la piel, me imagino que tendrá cientos de personas que acuden a sus consultas para preguntar qué dudas tiene la población en esta época del año cuando acuden a expertos en la piel como es usted.
Bueno, muchas veces aprovechan esta época y nosotros les recomendamos, es el momento de explorar la piel antes de exponernos y ver a gente que tiene muchos lunares, que tiene muchas manchas, verlas. Gente que ha tenido unas cicatrices recientemente, bueno, cuidarlas más adecuadamente. Es el momento en el que descubrimos nuestra piel, la exponemos más, y es el momento un poco para hacer un chequeo de esa piel, que es el órgano más extenso que tenemos, que es en el que aparecen más alteraciones o pueden aparecer más alteraciones, que el diagnóstico es más sencillo, que es simplemente una visualización. Hoy tenemos luego técnicas evidentemente más sofisticadas para los lunares, la dermatoscopia, el famoso mapa de lunares en sí. Aquellas personas que tienen muchos lunares, que nos permiten hacer un diagnóstico más preciso. Pero no se nos puede pasar ninguna alteración por no haber explorado una piel completa en un paciente.
A los más jóvenes, ¿qué buenas costumbres se les puede inculcar desde esa edad? Cuando están con la tontería del ligoteo, de que se ven que se ponen morenitos y están muy guapos, y claro, se lanzan en las piscinas, en las playas, con poca protección o sin protección, y luego vienen los sustos.
Bueno, que miren en su entorno a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, un poco que vean un poco cómo cambia la piel según las zonas que tengamos expuestas. Y que piensen en el futuro, que mantengan la salud de la piel joven de mayores. Eso es muy importante.
José Luis López Estebaranz, dermatólogo, que es usted todo un referente en su especialidad, dirigiendo actualmente el servicio de dermatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en Madrid, también profesor de dermatología de la Universidad Rey Juan Carlos y también director de la clínica Dermomedic. Ha sido un placer tenerle. Tócame un poquito aquí la piel. ¿Esto es normal? ¿Esto de aquí es normal o no?
Sí. Bueno, sí, esto que tienes ahí es normal, no te veo ninguna lesión ahora sospechosa. Bien. Pulpo, o sea que perfecto.
Y también a partir de ahora es usted un ponedor de calles, un miembro más de esta comunidad de gente que hacemos radio de madrugada y procuramos que la sociedad vaya un poquito mejor. Ha sido un placer conocerle, que lo sepa, doctor.
Nada, muchísimas gracias. Como siempre, un placer, y dar un saludo a todos los trasnochadores que están aquí oyendo este programa, sin duda.
Todo vaya. Gracias, doctor. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Estamos hablando de la piel. Te pregunto si la cuidas o no la cuidas, si te pones crema, si te das crema protectora. Luego está el lado de la gente que no se cuida nada la piel. Cuéntamelo, facebook.com/poniendolascalles, mensajes de voz en el 662942605. Actualizamos la información porque llegamos a las 2, la 1 en Canarias, y a partir de las 2 y 5 seguimos poniendo las calles de España.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.